Así como estamos de pies, les invito a que nos unamos a nuestra gran amiga y aliada, la que oró en Pentecostés, la que atrajo el poder del Espíritu Santo, aquella en la que se refleja como en espejo purísimo el Evangelio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos recorriendo en este seminario algunos de los signos de los tiempos. Hacemos este recorrido porque Jesús lo mandó. Jesús dijo que nosotros teníamos que estar atentos a los signos de los tiempos. En nuestra primera charla hablábamos sobre cómo algunas personas quizás se centran demasiado en ellas mismas. Se vuelve como una especie de obsesión el cuento de que tengo que sanarme, tengo que liberarme. Y es verdad que tenemos que ser sanos. Y es verdad que tenemos que ser liberados por el Señor, pero es muy importante no hacer de esa preocupación por uno mismo el objetivo de toda la vida cristiana. Porque entonces la vida cristiana entera se vuelve simplemente pensar uno en uno mismo. Más o menos como les puede pasar a las modelos de belleza, decíamos, que tienen que vivir obsesionadas por su piel y sobre todo por el tono muscular. Perder el tono, eso es lo más grave que le puede pasar a una modelo. No puede perder el tono. Entonces, esa fue nuestra primera charla. Necesitamos salir de nosotros mismos. Pero para eso también comentábamos cómo hay una mirada hacia adentro y una mirada hacia afuera. La mirada hacia adentro tiene tres propósitos. No es que uno tenga que olvidarse de la realidad interior. Miramos hacia adentro sobre todo para reconocer nuestros pecados y pedir perdón por ellos. Miramos hacia adentro para reconocer también las heridas, las fracturas que nos ha dejado la vida, pero con un propósito muy claro. Lo que queremos a través de esa observación es entregar a Dios nuestras heridas. Dios sana, Dios es poderoso, Dios es fuerte, pero también Dios sabe cómo nos va llevando. Acuérdate lo que dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios. Él cuenta ahí cómo él mismo tuvo que vivir una prueba y dice como un aguijón en su carne. Y dice que el Señor quería que él permaneciera en esa situación para que aprendiera a depender de Dios. Por eso lo más importante de nuestras fracturas, de nuestras heridas, es entregarlas a Dios. Él sabe de qué nos tiene que curar y sobre todo, Él sabe cómo nos lleva. Él es el que sabe, uno no. Entonces, la segunda mirada hacia adentro es una mirada para reconocer en nuestra historia que hay esas fracturas, que hay esas heridas que otros nos han hecho y a veces heridas que uno mismo se ha hecho. En tercer lugar, uno mira hacia adentro porque uno quiere reconocer el camino de Dios, el camino de la gracia divina en el propio corazón. Uno quiere reconocer la providencia de Dios. Entonces, pecados, heridas y providencias son las tres cosas que a nosotros nos interesan al mirar hacia adentro. Y al mirar hacia afuera, ¿qué es lo que nos interesa? Buscar los signos de los tiempos. Esa fue nuestra primera charla de ayer. En la segunda charla empezamos a referirnos a una de las realidades de nuestra época, es decir, uno de los signos de los tiempos. Y entonces estuvimos hablando sobre un signo, una característica de nuestra época, que es prácticamente una adoración del conocimiento científico. Eso se llama el cientificismo. Hicimos una diferencia muy clara entre ciencia y cientificismo. La ciencia es una gran cosa. La ciencia es un regalo de Dios, porque Dios es el que nos permite tener esa inteligencia, y la inteligencia humana hace maravillas, especialmente lo vemos en el despliegue de la tecnología. La ciencia es un regalo de Dios, la ciencia es un don de Dios, pero resulta que esa ciencia también puede volverse un ídolo. Que eso es lo mismo que puede pasar con cualquier cosa buena. El cuerpo humano es tan bello, es una muestra tan grande de la sabiduría de Dios. El cuerpo humano es un bien, pero el cuerpo se puede convertir en un ídolo, ¿ve? El dinero es una cosa buena. Con el dinero se pueden hacer obras maravillosas. Y se necesita dinero. Por ejemplo, si usted quiere tener una buena sede, ¿usted necesita qué? Necesita dinero. Con el dinero se pueden hacer cosas portentosas. Con el dinero se puede rescatar a mucha gente de una vida indigna, de una vida, podríamos decir, inhumana. Pero el dinero también se puede volver, ¿qué? Un ídolo. Y si usted convierte al dinero en un ídolo, ahí tiene un grave error y un grave pecado. Entonces, la ciencia es buena, pero cuando la ciencia se vuelve un ídolo, entonces se llama cientificismo. Y explicamos qué es el cientificismo. Es el creer que el conocimiento científico es el único conocimiento válido. Y que por consiguiente la religión es o un estorbo o incluso una especie de enemigo de la sociedad humana. Entre tantos que hoy están propagando el ateísmo basado en la ciencia, destacamos dos nombres, Richard Dawkins y Daniel Dennett. Richard Dawkins mira en la religión una especie de tumor, algo que envilece y que ensucia y que destruye la convivencia dentro de la sociedad. Es muy fuerte. Este hombre, cada 6 meses, cada año, saca un libro contra Dios. Hay que rogar por esas personas, que el Señor tenga misericordia, porque fíjese, esa persona ha consagrado lo mejor de su talento, es una persona que tiene cierto talento, pero ha consagrado lo mejor de su talento a ofender a Dios y a trabajar contra Dios. Ese es Richard Dawkins. Él se apoya mucho en el tema del daño que causa la religión en la sociedad. Y el otro es Daniel Dennett, que es un científico y filósofo que trabaja mucho en el tema de la neurología. Es decir, para él todo tiene que ver únicamente con las neuronas, con el cerebro. Después de mencionar estos autores, también dimos una pequeña bibliografía. Esto es como un seminario, entonces, claro, tiene su bibliografía. Y mencionamos una cantidad de páginas que tú tienes en internet. Ayer les pedí el favor de que levantaran la mano los que tenían internet en la casa y resultó que era casi todo el mundo. Y los recursos que ayer nombramos son recursos que están disponibles en internet y que tú puedes ver en tu casa. Porque internet es una cosa buena, pero también depende de cómo se use. Si tú vas a utilizar internet para perder el tiempo, lo vas a utilizar para pornografía o para pecar, pues obviamente internet te hace daño y te envenena la casa. Si tú vas a utilizar internet para ser infiel a tu pareja, estás destruyendo una cosa que podría ser buena. Pero si tú utilizas internet para formarte en la fe, es como si tuvieras una enorme biblioteca católica que está completamente a tu servicio. Hay que aprender a utilizar lo que Dios nos da. Y entonces dimos una serie de páginas. A ver cuáles me alcanzo a acordar en este momento. Pues ahí tenemos a encuentra.com, arbo.net, interrogantes.net, catholic.net. Son muchísimas, Infocatólica, algunos de los blogs de Infocatólica. Luego mi misma página, fraynelson.com, que en la parte del blog tiene secciones sobre ciencia, cientificismo. O sea, llegábamos a una conclusión. que así como uno le gasta tiempo a otras cosas, uno tiene que gastarle tiempo a formarse en la fe. No existe, que yo conozca, no existe una inyección que uno llegue por la mañana, saque el bracito y lo inyecten. ¡Ah, ya entendí toda la doctrina! No. Ese sería el paraíso de los estudiantes, ¿no? Que le inyecten a uno. A ver, ponme la inyección de cálculo 2. Ponme la inyección de álgebra lineal. ¡Ah, ya entiendo álgebra lineal! Ponme la inyección, allá están pidiendo la de matemáticas financieras. Tenemos que saber que las personas que atacan a la fe trabajan, y trabajan duro, duro. Se cansan, se fatigan, gastan muchas horas. La gente que diseña cómo destruir la fe, cómo destruir la moral, cómo destruir la familia, trabaja mucho. Es una cosa que a mí me impresiona. Por ejemplo, las personas que trabajan por los proyectos de ley para que haya más abortos, proyectos de ley para que haya más divorcios, proyectos de ley para que se mate a los ancianos, la eutanasia o a los enfermos terminales, hay que matarlos. La gente que trabaja en esos proyectos de ley tiene que gastar muchas horas en el computador, redactando, escribiendo, corrigiendo, y vuelven, y hasta que preparan un documento, y con ese documento van allá a radicar su proyecto de ley. Son muchas horas. Entonces yo hago una pregunta, con toda seriedad. Si la gente que trabaja para destruir la obra de Dios tiene tanta capacidad y tanto tiempo, ¿por qué el católico cree que simplemente con lo que aprendió en el colegio, con las 3 cosas que aprendió en el colegio cuando hizo la primera comunión, ya con eso se va a poder defender toda la vida? Uno tiene que ser muy sincero en esto. Parte de la pérdida de terreno que nosotros tenemos en la Iglesia Católica se debe a pereza. ¡Pereza! Si usted es médico, usted asiste a congresos de medicina, usted asiste a actualizaciones, seminarios, conferencias, está suscrito a revistas de medicina, lee, estudia, presenta exámenes, funciona. ¿Por qué nosotros tratamos nuestra fe con tan poquito cariño, con tan poquita atención? Entonces, este es un llamado muy especial. Un llamado muy especial. Al final de la segunda conferencia de ayer, dábamos una serie de puntos muy concretos sobre el cientificismo. Ahí hablábamos sobre cómo, básicamente lo que dicen esos puntos, que no los voy a repetir ahora, básicamente lo que dicen es que el cientificismo, pues, es un abuso del lenguaje, sobre todo es un abuso que se pretenda presentar a la ciencia como único camino para la verdad. Entonces nosotros rechazamos el cientificismo. Nos parece importante la ciencia y creemos que tiene un lugar en la sociedad y que puede hacer mucho bien, bien utilizada. Pero el cientificismo no. Y uno de los problemas por los que el cientificismo es un gran error es porque uno se da cuenta que la ciencia como tal necesita de una luz distinta para poder ser bien utilizada. La ciencia no tiene una opinión moral. La ciencia no da una opinión moral. Podemos decir que la ciencia multiplica los medios, pero no aclara los fines. La ciencia no tiene una opinión moral. Esto es muy importante, especialmente para los que están en el área de la salud, enfermeros, odontólogos, psicólogos, pero muy especialmente esos, los psicólogos y los médicos. Por curiosidad, como me gusta a mí así mirar un poco cómo está nuestro auditorio, ¿quiénes de ustedes tienen que ver con el área de la salud, que estén en enfermería, odontología, psicología, psiquiatría, medicina? A ver, hay manos levantadas, por favor. Hay unas cuantas manos levantadas, bendito sea Dios. Ustedes que están en el área de la salud, esto es muy delicado. Ya hace años, decía el Papa Juan Pablo II una frase que yo creo que nos hace pensar. Decía él: no todo lo que es tecnológicamente posible es éticamente correcto. La gente cree que porque se puede hacer un bebé en un tubo de ensayo, es bueno hacer bebés en tubos de ensayo. Eso se llama fecundación in vitro. Si se puede hacer un bebé en un tubo de ensayo, pues lo hacemos. ¿Listos? Entonces, ¿dónde está una luz ética? Este punto lo destacábamos mucho ayer. ¿Dónde está una luz ética? Eso tiene que ver con la conferencia de hoy. Hoy vamos a hablar sobre el relativismo. El relativismo es una de las denuncias que hace el Papa Benedicto propiamente desde el comienzo de su pontificado. Él nos está hablando del relativismo y de los peligros del relativismo moral. No tiene nada que ver con la teoría de la relatividad en física. Relativismo es un problema de moral. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay mucha gente, hay mucho cristiano católico que no sabe los problemas éticos que tiene la fecundación in vitro. No es el tema de hoy, pero para que nos demos cuenta la diferencia que hay entre habilidad tecnológica y corrección ética, permítame que le explique esto. Hay gente que parte de la base de que como yo quiero ser mamá, entonces alguien tiene que hacerme mamá, entonces yo tengo que ser mamá, entonces a ver dónde voy para que me hagan mamá, entonces yo porque yo quiero ser mamá. ¿Es malo querer ser mamá? No, es algo bueno. Pero es que el solo deseo no da una justificación ética. Eso es claridad mental que hay que tener. El deseo no es justificación ética automática. Bueno, entonces la señora esta, la mujer esta vive su drama, o la pareja esta vive su drama. Entonces, ¿qué hacemos? No, que usted tiene tal o cual problema, que no sé qué. Entonces, pero si usted quiere, se puede hacer un tratamiento. Bueno, la fecundación in vitro, en resumen, supone tomar varios óvulos de la mujer y fecundarlos. Es decir, se producen varios embriones humanos. Y luego empecemos a probar. O sea, implantar ese óvulo en la matriz de la mujer. 0 y 1, no funcionó. Ese se perdió. ¿Se perdió qué? Pues para un empleado de esa clínica de fecundidad humana, lo que se perdieron fueron unas cuantas células. Pero esas células tenían un ADN absolutamente único. Era una vida humana distinta de la del papá y distinta de la de la mamá. 0 y 2. Se perdieron 2. ¡Uy! El tercero sí, quedó bien. ¡Listo! ¡Ay! Voy a ser mamá, estoy feliz, voy a ser mamá, por fin voy a ser mamá, ¡qué alegría! ¿Y qué hacemos con los otros embriones? Pues, téngalos por ahí por si acaso. Y después de un tiempo, ¿qué hacemos con esos embriones? Se desechan, como echarlos a la taza del inodoro, o se desechan, lo que es peor, para utilizarlos para experimentación. Y algunos dicen, pues es que los embriones que no se vayan a utilizar se pueden perfectamente hacer crecer y sacar de ellos órganos. Es decir, tomamos un embrión, una señora fue a una clínica de fecundidad y dejó allá sus óvulos, ¿no? Como ya esa señora ya no quiere esos óvulos y están fecundados y ese es tejido humano, entonces hacemos que crezca ese tejido humano, pero que no se le desarrolle el cerebro y de ahí sacamos un hígado para un trasplante. Eso lo permite la ciencia, pero ¿eso lo permite Dios? ¿Eso lo permite una mentalidad que piensa en el bien, en el mal? Entonces fíjate, la ciencia no tiene ética. La ciencia es una gran cosa, es un gran instrumento, pero la ciencia no tiene ética. La ciencia te dice lo que se puede hacer, no te dice si lo que se puede hacer es bueno o es malo. Y la mente del científico puede servir para muchas cosas. La mente del científico puede servir para crear condiciones que ayuden a que se alimente mejor todo un país. O la mente del científico puede ayudar a crear, por ejemplo, métodos de exterminio masivo. Jamás debemos olvidar que un régimen de exterminio como eran los nazis, tenían muchos científicos que estaban trabajando ahí. Unos estaban haciendo experimentos con seres humanos. Y eran científicos haciendo experimentos. ¡Uy! ¿Cómo les duele a los científicos que uno les recuerde esto que les voy a decir? Por ejemplo, meter a un ser humano en un tanque con hielo y empezar a detectar sus signos vitales para ver en cuánto tiempo se muere. O sea, matar voluntariamente a una persona, pero estudiando el proceso de la muerte. A ver, ¿en qué momento? A ver, ¿cuánto gritó? ¿A tal hora empezó a gritar? ¿A tal hora se enloqueció? ¿A tal hora se le congelaron los pies? ¿A tal hora hizo paro cardíaco? ¿A tal hora murió? Bueno, otro, metan otro. Eso lo hicieron científicos. Científicos que iban llevando cuidadosamente sus tablas y que no mataron ni una ni dos personas. A ver, ¿cuánta presión aguanta un hueso antes de fracturarse? Vamos a ver, este aguantó tanto, a ver otro, a ver, hágale despacito hasta que se le rompa el hueso. A ver, registren una tabla de Excel, a ver cuánto aguanta el hueso. Otra tabla, a ver, otro, a ver cuánto demora en reventársele el hueso. Utilicemos este gas para ver si este gas mata a la gente más rápido que otro. A ver, meta 40 judíos ahí y entonces écheles este gas. A ver, en un minuto y medio se murieron todos, es poco eficiente. Encuéntreme un gas que los mate en 15 segundos. Eso lo hicieron científicos. O sea que la ciencia sirve para eso también. La ciencia sirve para eso. Pero no únicamente sirve para esas cosas horripilantes, macabras, que implican muerte de seres humanos. Sirve también para tomar el cuerpo de una joven y someterlo a un baño permanente de hormonas. Eso se llama la píldora. Para dolor del alma mía, no hace mucho, debe ser como unos 15 días o cosas así, se le dio otra condecoración al científico que inventó la píldora. La píldora, el método anticonceptivo oral por excelencia. ¿Qué es la píldora? La píldora es una invasión de hormonas dentro del cuerpo de una mujer para detener un proceso natural llamado menstruación. Esa es la píldora. Para eso es. Y eso lo diseña un científico. ¿Y por qué es malo eso? Pues eso tiene una cantidad de problemas. Nada más esta semana salió una noticia interesantísima sobre el tema de la píldora. Resulta que la píldora cambia la percepción de las feromonas en el cuerpo de la mujer, en los sentidos de la mujer. Feromonas, pues son esas sustancias que todos emitimos y que son, entre otras cosas, mensajeros químicos de atracción. O sea que finalmente el problema sí es de química. Sí es de química el problema. Entonces las feromonas son una de las cosas que tienen una gran influencia en la escogencia de una pareja. Para que una persona se sienta a gusto con otra persona tiene que haber literalmente una compatibilidad química. No es siempre, pero en algunos casos, la razón por la que uno siente cierta atracción o cierto fastidio de una persona tiene que ver con el nivel olfativo. No es si la persona se baña bien o si se echa buen desodorante. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con la química del cuerpo de esa persona, con esas sustancias que la persona emite. Aquí no estamos hablando de aseo o de desaseo. Estamos hablando de lo que el cuerpo emite. Pues resulta que cuando una mujer mantiene su cuerpo sumergido en una piscina de hormonas, porque esa es la píldora, cuando se pone el parche anticonceptivo, cuando se inyecta no sé qué, son bombas hormonales metidas en el cuerpo de una mujer. De por Dios, si cualquier persona dijera, mire, tómese estas pastillas y usted jamás volverá a tener hambre, uno diría, eso tiene que ser anormal. Tomes estas pastillas y nunca volverá a dormir. Uno dice, caramba, eso es anormal. Tomes estas pastillas y usted nunca volverá a sentir frío. Aunque lo metamos en una nevera, nunca volverá a sentir frío. Todo lo que sea la supresión de una labor, de una tarea, de una función orgánica, uno dice, oiga, eso es anormal. Pero resulta que hay millones y millones de mujeres que se someten a un espantoso baño hormonal, cancelan un proceso normal, que era su proceso de ovulación, su proceso de menstruación, y eso sí lo consideramos sin ningún problema. ¿Qué está pasando con nuestra cabeza que no sabe pensar? Si a cualquier persona le suprimieran el sueño durante 30 años, o durante 10 años, o durante 2 años, nosotros diríamos, ¿qué clase de bestias, qué clase de monstruos son ustedes para hacerles un ser humano? Si con cualquier persona le hiciéramos eso, con la sed, con el descanso, tómese estas pastillas y usted verá que su ojo derecho ya no le funciona. Pero luego usted se la deja de tomar y ya el ojo le vuelve a funcionar. ¿Quién diría que eso es normal? Nadie. Pero tomamos a una mujer, la sometemos a esa realidad de supresión de una función orgánica y luego le decimos a la mujer, ahora sí eres libre. Y la mujer se lo cree. Y se le pone una medalla al que hizo eso. Entonces viene otro e inventa otra cosa peor, la llamada píldora del día después. Es una píldora abortiva. ¿Sabe usted lo que es la píldora del día después? Es tomar los mismos efectos de la píldora anticonceptiva y multiplicarlas por no sé cuánto. Es una bomba hormonal, es un misil hormonal tan salvaje que produce un verdadero shock orgánico en la mujer que toma eso, a pesar de que tratan de que tenga pocos efectos colaterales. Entonces la persona se toma eso, la mujer se toma eso, ¿y sabe cuál es el objetivo de esa pastilla? El objetivo de esa pastilla es convertir el endometrio, convertir la pared interna de la matriz de la mujer en un lugar tan absolutamente inhóspito que no se pueda implantar ningún embrión. Esa es la pastilla del día después. Es decir, que toda mujer que se tome la pastilla del día después tiene que tener absoluta claridad de que probablemente ha cometido uno o varios abortos sin enterarse. Por eso estos temas hay que hablarlos, mis hermanos. Por eso hay que hacer seminarios sobre estas cosas y enterarse uno en qué mundo vive. Porque hay mucho católico que cree que se puede venir aquí a aplaudir a Dios y a darle la gloria a Dios y a seguir con su método anticonceptivo, que puede ser una T de cobre abortiva que usted tiene allá metida en su mesita de noche. Pero el problema es que no la tiene solo en la mesita de noche, claro. Eso es abortivo. Y usted cree que usted puede vivir así, y usted cree que usted puede alabar a Dios, y santo es el Señor, y me siento muy bien, y el Señor me ha traído sanación, y el Señor me ha traído liberación, y además de eso tengo 4 embriones por allá que los van a matar. Yo necesito que el pueblo católico despierte. Necesito que el pueblo católico sea consciente que tenemos que defender la vida. Que tenemos que tener una brújula moral, mis hermanos. Que si uno no tiene una brújula moral, entonces la religión es únicamente un juguete del cerebro. Un juguete que hace que usted, en su cabecita, allá en su cerebro, usted se siente rico cuando canta o cuando danza. Pero el objetivo de la religión no es que usted se sienta rico. El objetivo de la religión es que el querer de Dios se realice plenamente en su vida. Por eso, mis hermanos, además del poder de Dios, además del poder del Espíritu, además de los cantos, la adoración y la alabanza, es tu vida. Tu vida la que tiene que cantar la gloria de Dios. Y si tú estás aquí en esta asamblea y estás tomando pastillas anticonceptivas, permíteme que te diga con el debido respeto y con todo cariño, eres una hipócrita. Eres una hipócrita. Y cualquier mujer que esté aquí y que tenga implantado un método anticonceptivo como la T o cualquier cosa que metan en la matriz, simplemente para hacerle imposible al embrión implantarse, sepa y entienda, mujer que tiene ese aparato instalado, que ninguna de sus alabanzas vale nada. Sepa y entienda que usted es una hipócrita, si no lo sabía, se lo digo. Sepa y entienda que su matriz, que su cuerpo entero, tiene que cantar la gloria de Dios. Su cuerpo. Y su cuerpo está proclamando muerte y está siendo un altar para el demonio si usted tiene cosas de esas metidas en su matriz. Usted ha convertido su matriz en un homenaje al demonio y en un homenaje a la muerte si usted tiene eso. Y si usted se inyecta hormonas o se pone un parche de eso, usted no ha entendido nada de lo que significa la gloria de Dios. La gloria de Dios, la gloria de Dios, no es simplemente que la gente cante bonito. Por ejemplo, esta gente que canta aquí, son afinadísimos. Ahí yo veo que tienen su teclado, su guitarra, sus voces. Eso es bonito. Pues aprendamos de ellos. Yo, lo mismo que todos ustedes, estoy en proceso de conversión. Yo en ningún momento me estoy presentando como una persona ni buena ni santa, ni más faltaba. Pero mi interés, ¿cuál es? Dejemos de decirnos mentiras. ¿Ustedes saben quiénes se aprovechan mucho de esas mentiras? Los protestantes, que a veces los llaman hermanos esperados, hermanos separados, como los quieras llamar los protestantes. Allá llega la gente, estamos en la alabanza, allá llega la gente, aparece el hombre con la cuarta esposa. ¡Alabado sea el Señor! ¡Bendito sea Dios! Han llegado nuevos hermanos. ¿Tú cómo te llamas? Yo me llamo Tremebundo. Mucho gusto, señor Tremebundo. ¿Y tu compañera, tu amiga, tu novia, tu esposa, cómo se llama? Ella se llama Angioplasta. Señor Angioplasta, mucho gusto, señor Tremebundo. Sean ustedes bienvenidos. Aquí se le da la gloria a Dios. El aplauso fuerte para Tremebundo y para Angioplasta. Y Angioplasta es la mujer que desarmó un matrimonio para quedarse con ese hombre. Y ella va y entra tranquila de gancho a darle la gloria a Jesucristo. El mismo Cristo que bendijo el matrimonio que ella destruyó. Si hay un Dios en el cielo, esas porquerías tienen que pagarse algún día. Pero allá nunca te van a preguntar si la mujer con la que andas, si es tu esposa o no es tu esposa, si el hombre con el que andas, si es tu esposo o no es tu esposo. Así es muy fácil hacer unas asambleas gigantes. Imagínense, cuando yo me pongo a hablar de estas cosas, cuando yo le digo a toda mujer que esté tomando anticonceptivos, ¿cierto? Y los hombres que creen que todo se arregla con un preservativo, son unos hipócritas. Si estás aquí, crees que estás bendiciendo a Dios y estás en ese plan, créeme que no. Ah, entonces me voy y entonces por eso la gente se les va y por eso la gente no cree en la religión. Hombre, mi hermano, te estoy llamando a conversión, ¿sí? Y a ti, mujer, te estoy llamando a conversión. Yo no es que quiera que tú te vayas, yo soy un pecador también. Estoy diciendo simplemente que tenemos que aceptar el Evangelio de Jesús con todas sus consecuencias. Te estoy diciendo, mujer, que el santuario de tu cuerpo... Es que Dios cuando te hizo niña, Dios cuando te hizo mujer te puso un santuario de vida en tu cuerpo. Y lo que te estoy diciendo es que ese santuario es para la vida, no es para la muerte. Eso es lo que te estoy diciendo. Yo no es que quiera echarte de aquí, al contrario, yo quisiera que viniera mucha más gente porque así podía gritar más duro. No, yo no quiero que nadie se vaya, yo quiero que todos nos quedemos, pero que nos quedemos de todo corazón y con todas sus consecuencias. Yo quiero que nosotros nos quedemos, pero quiero que nos quedemos para que nuestros cuerpos le den la gloria a Dios. nuestros cuerpos. Así que, por favor, si estas palabras han llegado a tu corazón, tú me haces el favor, mujer. Tú tienes que tomar en serio esto. Porque es que, ¿sabe para qué sirven los anticonceptivos? Sirven, entre otras cosas, para mantener el desorden de la fornicación y de la infidelidad. Permítanme que les cuente esto. Que es vida real. Yo fui a un pueblo en Cundinamarca, una misión. Y así como yo hablo, como me están oyendo, recio y claro, así también hablé allá. Y hablé sobre este tema. Y una mujer que tenía a su novio, entonces, después de la conferencia, después de la predicación, se acercó básicamente para decirme que yo en qué planeta vivía. Padre, tal vez usted no entiende de estas cosas porque su modo de vida es otro. ¿Usted en qué planeta vive, padre? Hoy usted tiene que entender que si hay una relación de noviazgo, todo noviazgo trae derechos. Fíjate cómo nosotros nos volvemos unos cobardes, unos derrotistas derrotados. No, es que todo noviazgo trae derechos. Ya eso es entregar las armas. Ya eso significa no voy a pelear. Yo traté de explicarle a esta mujer, pero por una parte ella no quería perder su hombre y por otra parte ella no quería perder el gustico porque a ella también le gustaba. Sí, es que eso también es un tema que hay que decirlo. Eso también es así. Eso no me vengan aquí a decir simplemente que no, es que el hombre, es que él me insistió mucho, mucho es cuántas veces, como una y media. Sí, eso no venga aquí con bobadas. Me insistió mucho. A menos que se trate de un caso de violación, usted tiene que saber que usted, lo mismo que todo ser humano, también tiene su deseo, tiene su pasión, tiene su gusto. Y usted también tiene que trabajar en eso, mujer, lo mismo que el hombre. El hombre tiene que trabajar en lo suyo y tiene que trabajar en organizar su brújula moral. Y la mujer también. Mi mamá no tuvo hijas, nosotros fuimos cuatro hombres, pero mi mamá ya tenía lista la catequesis que le iba a dar a una potencial hermana mía. Lo que mi mamá le iba a decir a esa hermana, pero nunca se lo pudo decir, y además pues ya mi Dios se llevó a mi mamita. Lo que mi mamá le iba a decir a esa hermana es lo mismo que mi mamá escuchó cuando ella era niña. El hombre va hasta donde la mujer le permita. Y un padre, cuando ella era adolescente, ya tenía como la edad de algunas de las niñas que están aquí. Yo siempre miro esta preciosa que está aquí adelante. Mi mamá tenía como la edad tuya, preciosa. Cuando un padre, que en este caso voy a ser yo, le dijo, mire, cuando usted le vaya a dar un no a un hombre, es un no cuadrilátero. Y a ella se le quedó esa frase, el no cuadrilátero. No cuadrilátero es no, no, no y no. Es que no. No, es que está por ninguna parte. No, porque entonces las mujeres dicen, ay no, ay necio, ay no, ay, ay no, ay no, no, no tan pasito, no. Cuando vayan a dar el no, es el no. Eso se llama una brújula moral. Y ese es el problema del relativismo. El relativismo es que todo es negociable. Ese es el grave problema del relativismo. ¿Relativismo qué es? Relativismo es que no hay brújula moral. Eso es relativismo. ¿Relativismo qué es? Relativismo es que no hay principios. Relativismo es específicamente tres enfermedades que las vamos a mencionar. Tres problemas muy graves que afectan a todos. Yo quisiera decir, ustedes saben cuánto quiero yo a los jóvenes, a veces ellos me quieren, a veces no. Pero yo quisiera mencionar que yo quisiera, en mi deseo, que estos problemas fueran solamente de los jóvenes, pero no es así. Resulta que hay una cantidad de personas mayores que están tentadas o que estamos tentados de lo mismo. Todo es negociable. Como decía por ahí en un programa chistoso, uno de los humoristas más famosos de Estados Unidos hace unos años, Groucho, se escribe Groucho Marx. Ese es poco conocido en Colombia y además pues vivió hace mucho tiempo, pero el tipo tenía unas cosas chistosísimas. Por ejemplo, en una cierta película él está haciendo presencia de un hombre que es muy respetable y entonces otro le va a proponer un negocio sucio y este dice, pues sepa y entienda que estos son mis principios y si no le gustan, pues tengo otros. Ese es el relativismo. Tengo mis principios, pero también puedo cambiar mis principios. ¿Cuáles son las incidencias? A ver, yo como que Dios me ilumine, Señor, ayúdame, que yo encuentre la palabra precisa. ¿Cuáles son, llamémoslo así, los tentáculos? Me gusta esa palabra. Los tentáculos con los que el relativismo se mete en la vida personal y familiar. Se mete en la vida social. ¿Cuáles son esos tentáculos? Entonces vamos a mencionar tres de ellos. Tres tentáculos. El primer tentáculo se llama, vamos a darle este nombre, modernismo. Lo que quiere decir eso es la idea de que los principios morales antiguos ya no valen. Ya no valen. No, es que así pensaba mi abuelita, pero yo, por favor, yo soy una nueva generación. Yo ya no me quedo en eso. Acuérdate de lo que me decía la muchacha de esa predicación en Choachí. Oye, tú sabes una cosa, después de años me volvieron a invitar allá a Choachí. Pero años fueron, no sé, 5 o 7 años después. Esa muchacha ya no estaba con ese hombre. Pero sabe una cosa, ¿sabe por qué se separaron? Por infidelidad. Y sabe, esta muchacha tuvo la humildad de decir, usted tenía razón. Porque una de las cosas que yo digo siempre cuando hablo del tema de los anticonceptivos es, mujeres, yo trato de no decir groserías, yo no, nunca digo groserías así de alto, alto calibre, no digo. Pero suelto una que otra, por ejemplo, yo digo a veces, hombre, mujeres, no sean cretinas, ¿sí? Palabras así un poco malsonantes. Que uno dice, hombre, el sacerdote no debería hablar así, ¿cierto? Pero bueno, voy a tratar de no decir eso. Tampoco voy a decir, mujeres, no sean estúpidas. Voy a evitar también esa, ¿sí? Tampoco voy a decir, hombre, mujeres, no sean torpes. Pero más o menos así fue que hablé esa vez allá. ¿Por qué? Porque la mujer no se da cuenta que la mujer que utiliza anticonceptivos con un hombre, ¿qué le está enseñando? ¿Le está enseñando qué? Le está enseñando, mira que se puede tener sexo sin consecuencias. Y eso sí que le fascina al cerebro masculino. ¡Ay, quien dijo miedo! O sea que se puede tener sexo sin consecuencias. Y la novia, que cree que está haciendo el gran negocio de la vida porque ahora sí tiene completamente a su hombre. ¡Ay, Dios mío, no sea! No dije nada, Luis. No dije nada. Y ella cree que lo tiene. Y yo les digo siempre, sí, lo tienes. Lo mismo que lo tiene fulanita, sutanita, menganita. Claro. Claro que sí. Al cerebro masculino, ¿qué más le gusta? Hay gente que ha hecho estudios sobre eso y dicen que el cerebro masculino es, por procesos evolutivos, es esencialmente polígamo, esencialmente infiel, el cerebro masculino. ¿Por qué? Porque resulta que el cerebro masculino, o mejor dicho, el organismo masculino tiene un propósito, regar su semilla lo más ampliamente posible. ¿Y cómo se riega la semilla lo más ampliamente posible? Pues por docenas. Entonces la fidelidad en el hombre es difícil. No nos digamos mentiras, estamos hablando cosas que ustedes y yo conocemos. Entonces, si la fidelidad en el hombre es difícil y usted como mujer le envía el mensaje, Mira que se puede tener sexo sin consecuencias. El hombre dice, uy, pero qué dicha, hombre, el tiempo que yo he perdido, por Dios, hombre. Tiempo que yo he perdido. ¿Cuánto tiempo estará ese hombre contigo? Ese hombre estará contigo hasta que descubra que ya conoció y experimentó contigo lo que tú le podías dar. Entonces, ¿qué sigue? Próximo plato. Eso es así como se oye. Pónganse ustedes en el plan de los anticonceptivos y están preparando infidelidades. Si se puede disfrutar tanto con esta mujer y no pasa nada, ¿por qué no se puede disfrutar tanto con esa otra mujer, con la cual tampoco va a pasar nada? Y las mujeres creen, ay, son tan ingenuas, Dios mío. Ellas creen que están haciendo el gran negocio y que están liberadas y que ellas pertenecen a una generación nueva, moderna. Ay, Dios mío, cuánta torpeza, Señor. Y ellas creen que están consiguiendo el hombre con el que se van a casar. Y uno las mira con una cara de, ay, Dios mío, pero sí serás ingenua, muchacha. Yo les confieso que yo tengo algunos placeres morbosos. Por ejemplo, a esas muchachitas, las que utilizan pastilla o preservativo, lo que sea, y tienen su hombre, y tenemos relaciones, porque eso es lo actual, hay que tener relaciones, y hoy toda la gente es así, y hoy todo, siempre se generaliza, ¿no? Uno de mis placeres morbosos es ponerme a conversar con esa persona e irla arrinconando con preguntas hasta que llore. Es un placer morboso hacerla llorar. Por supuesto, lo digo así entre comillas, no nadie vaya a pensar, ay no, María Edi, no vuelva a invitar al padre morboso. Mire, entonces yo las acorralo a preguntas, a todas esas muchachitas tontas. Lamentablemente son muchachitas que sí tienen tono muscular. Oiga, uno las acorrala a preguntas. Mi pregunta favorita, que la puedo decir aquí en público, mi pregunta favorita para la muchachita que está metida en ese jueguito, ¿no? Mi pregunta favorita es esta. Señorita, cuénteme una cosa. ¿Usted quiere casarse con ese hombre? Sí, porque el amor es puro, porque somos el uno para el otro, porque no sé qué, porque bueno, ella sigue pensando, ella está empeliculada, ella cree que está viviendo pues la aventura que nadie más, ella por fin encontró el amor, y además esa iglesia católica es una iglesia retrógrada, y además todos esos curas son unos hipócritas, porque todos son, mejor dicho, el que no tiene otra, tiene otro, y esos tipos son terribles, y entonces yo a la iglesia no le creo, y yo soy un poco escéptica, agnóstica o esdrújula. Bueno, está bien. Entonces la muchacha esta, habla uno con la muchacha respectiva, lo que yo llamo el placer morboso, pero o sea, hay que cogerla así hasta que llore. Señorita, cuénteme una cosa, usted está en esa situación con ese muchacho, ¿usted se quiere casar con él? Sí, claro, nos vamos a casar. Ah, bueno, cuénteme una cosa, señorita, él, ¿qué va a ganar cuando se case? ¿Qué va a ganar? Entonces ellas empiezan a decir, no, vamos a estar más juntos, vamos a estar... Yo digo, pero si será, el caso es grave, realmente el caso es grave. Vamos a estar juntos. A las mujeres, es que la mujer, el cerebro femenino es distinto del masculino, a la mujer le encanta eso de estar juntos. La mujer es mucho más gregaria en general, eso cambia, ¿no? Hay otras mujeres que no son así, pero la mujer es bastante gregaria. Fíjese usted que las mujeres van de a 8 al baño. La mujer es gregaria, yo nunca he visto 8 amigos, oiga, vamos al baño, ¿qué dice? Vamos al baño, vamos. Hasta que se juntan 6 y 7 a ir al baño, no. En cambio, a las mujeres sí, les fascina ir en masa al baño. Yo procuro mantener una mente limpia, yo nunca me imagino nada, simplemente constato el hecho. Muchas mujeres que no son de ninguna manera... ni anormales, ni homosexuales, ni nada, les encanta andar de gancho con otra mujer, les encanta, y van a ir de gancho para arriba y de gancho para abajo, y aquí vamos las dos, y las dos somos amigas, y las dos damos la vuelta, y las dos Y no son nada, si ni uno tiene que pensar mal. Simplemente que la mujer es gregaria, la mujer le gusta eso. La mujer le gusta la comunicación, tiene que estar actualizando. Las amigas viven actualizándose todas las cosas que le suceden. Y si alguna amiga falla en la actualización a la otra amiga, eso es motivo de pelea. ¿Y tú por qué no me dijiste eso? No, mira, es que no había tenido tiempo. No, pero tú antes me contabas todo. No, no sé, yo creo que tú has cambiado mucho. ¿Tú por qué no me dijiste eso? No, ya te expliqué, pero ¿tú por qué no me dijiste eso? Entonces la mujer cree que el hombre también es así. El hombre no es así. El hombre, todo hombre, esta es una noticia muy dura, por favor, mujeres, agarrar duro la silla. Todo hombre que yo conozco, con la excepción de unos dos o tres que... Todo hombre que yo conozco... Se cansa de estar a todas horas. Eso me incluye, por ejemplo, a mí. Yo tengo muy buenas amigas, muy buenos amigos también. Pero a mí me fastidia que a todas horas esté alguien conmigo, me fastidia eso. Yo necesito mi tiempo, necesito hacer mis cosas. Entonces la idea que tienen las mujeres de que por fin podremos estar juntitos. ¿Y qué significa juntitos? Juntitos significa que nos vamos a levantar a la misma hora, vamos a salir a trotar, luego entre los dos le damos el alimento al perro, luego él me da una cucharada de cereal y yo le doy otra. Luego, cuéntele esa historia a un hombre y dígame, ¿a qué hombre le parece atrayente eso? No, la lógica del hombre es, bueno, mija, lo que vinimos. Sí, eso es que el cereal, que yo te doy cereal, tú me das cereal. Pero la mujer... Es bien. La mujer en su ingenuidad, no, vamos a estar juntitos. Es decir, ella cree que su hombre se va a portar como su mejor amiga. O sea que el hombre también va a andar así de gancho para todo el lado y va a subir y va a bajar. Mija, ¿le parece si vamos al baño, mija? Eso no va a pasar. Eso no va a suceder. Eso no va a suceder. Como eso no va a suceder, entonces uno les explica, mire, eso no le va a pasar. Y por favor, dígame, ¿qué es lo que va a ganar ese hombre con el que usted ya tiene relaciones? ¿Cierto? Ya tiene intimidad. Ya le dijo que el sexo no tiene consecuencias. Dígame, ¿qué razón tendría ese hombre para casarse? ¿Qué va a ganar él? Finalmente, después de media hora de sacar excusas tontas que ni esas mismas mujeres se creen, llegan a la única consecuencia. ¿Sabe qué es lo único que va a ganar ese hombre? Las facturas. De ahora en adelante, ya no es que ella se paga su gimnasio, sino que a él le toca pagarle el gimnasio para que ella mantenga el tono muscular. Antes ella se pagaba sus pastillas, ahora a él le toca pagar sus pastillas. Es decir, las de ella. Lo único que va a ganar el hombre, ese hombre, lo único que va a ganar son deudas. Entonces fíjese, los tentáculos del relativismo. El primero es lo moderno. No es que eso es moderno, eso es lo nuevo. Yo ya no soy una mujer anticuada, yo soy una mujer nueva, una mujer moderna. Segundo tentáculo, que tiene dos nombres. Hay que tener la mente abierta y hay que ser tolerante. Hay que ser tolerante. Mente abierta, ser tolerante. Y esta misma receta nos la están aplicando ahora con el tema del homosexualismo. Hay que tener mente abierta, mente abierta. Entonces yo invito a una fiesta y entonces Cada persona pues llega normalmente con alguien, ¿no? Llega con su pareja. Llega con su pareja, pero entonces pues llegan todo tipo de parejas y hay que ser tolerante. Hay que ser tolerante. Y eso es ser civilizado, y eso es tener mente abierta, y eso es saber, sí señor, hay que ser tolerante. No hay que admitir. Y lo contrario es ser intolerante. Entonces nos están tratando, a los que creemos en el modelo tradicional de familia, nos están tratando de intolerantes. Y como somos intolerantes, entonces nosotros somos los homófobos. La palabra homófobo se supone que es la de aquel que tiene odio hacia la gente que tiene preferencia por su mismo sexo. Los que se oponen, pues, o los que no estamos de acuerdo con el homosexualismo, entonces somos homófobos. Nosotros somos los homófobos, y entonces lo que pasa es que usted es un intolerante y la sociedad es pluralista. Esa es otra palabra: mente abierta, tolerante, pluralista. ¿Y pluralista qué quiere decir? Que tiene que haber espacio para todos. Pero fíjate el sofisma tan espantoso que es el tal pluralismo y la tal tolerancia. Fíjate el sofisma tan grande que es. ¿Quién ha dicho que admitir muchas opciones es necesariamente lo mejor? Pensemos esto. Supongamos que hay gente que trabaja honradamente y se gana el pan, como se dice, con el sudor de la frente. Gente que trabaja. Hay otros, en cambio, que piensan que uno para qué trabaja si uno puede atracar. Entonces, seamos pluralistas. En una sociedad tiene que haber gente que trabaja y tiene que haber gente que roba. Si ve, pluralismo. Admitamos que hay distintas posibilidades, ¿no? Las distintas posibilidades son, hombre, pues hay gente que trabaja y gente que roba, admitamos que hay esas posibilidades, ya estuvo. Yo sé lo que alguien me va a decir. Alguien va a decir, mire, padrecito, su ejemplo no sirve. Porque en el caso del robo, la persona que roba está afectando al que trabaja por sus manos. En cambio, en el caso del homosexualismo, que cada uno haga lo que le parezca. Usted no se meta. Viva y deje vivir, hermano. No sea amargado. Usted haga lo suyo, usted viva lo suyo, viva su vida y deje vivir a los demás la suya. Vamos a ver si eso es verdad o no es verdad. Resulta que hay gente que dice eso. Mire, yo me he encontrado recientemente con varias personas y no son tontos, son gente educada. Me llamó, por ejemplo, el caso de una profesora universitaria que decía, mire, yo personalmente no soy homosexual y no tengo interés en personas de mi mismo sexo. Pero mientras ellos no se metan conmigo, no hay problema. Es decir, estaríamos ante una persona que tolerante, pluralista y mente abierta. Mi mente es abierta. Mientras no se metan conmigo. Hombre, si una mujer viniera a buscarme a mí en ese plan, pues yo con todo respeto le hago ver, mira, no es mi inclinación, no es mi orientación, te respeto mucho como persona, pero hazme el favor de irte a buscar a alguien más porque yo no voy a ser pareja tuya. Eso parece que es muy civilizado. Eso parece que es muy elegante. Eso parece que es moderno, respetuoso, actual, tolerante, pluralista. Pero entonces viene un problema. Resulta que si nosotros admitimos esas parejas, pues esas parejas quieren todos los derechos, entonces yo me quiero casar. Ah, bueno. Pues sí, es decir, si ellos quieren tener sus matrimonios, pues sí. Pero es que hay un problema, es que yo me quiero casar en la iglesia. Yo me quiero casar en la iglesia porque los derechos son para todos. Entonces resulta que entre los anglicanos ya hay ese problema. Y entre los presbiterianos, estamos hablando de Inglaterra y de Escocia. Resulta que muchos de estos dicen, si yo tengo todos los derechos, sosténganme todos mis derechos, yo me quiero casar. Yo me llamo Mark y yo vivo con Ivan, y Ivan y yo nos queremos casar en la iglesia, ¿por qué nos va a negar ese derecho? Bueno, está bien, entonces, ¿qué será? Pues yo me tapo la nariz y ustedes se casan, está bien. Mi problema. Pero es que además yo quiero adoptar. Obviamente nosotros no vamos a poder tener hijos, pero nosotros tenemos derechos a ser papá. Entonces nosotros queremos adoptar. Ajá. Bueno, pues, ¿será que adopten entonces? ¿Qué vamos a hacer? Entonces fíjate cómo ya empieza a repercutir en otras personas. Porque a uno le venden la idea del pluralismo para decir viva su vida y deje vivir la vida a los demás. Ya vemos que esos demás, en el caso del concreto del matrimonio gay, ¿ya implica qué? Ya implica otra persona, el niño. Entonces ya ese niño ya no va a tener un hogar de papá y mamá, sino va a tener un hogar de dos entre comillas mamás, o de dos entre comillas papás. O sea que ya afectó a otras personas. Bueno, resulta que la sociedad empieza a llenarse de esos personajes. Tú tienes tu niña, y lo que les estoy contando no sucedió en Inglaterra, ni sucedió en Australia, ni sucedió en Canadá, sucedió en Bogotá, Colombia. Mire esta historia que yo conozco de primera mano porque yo traté a la persona. Resulta que cuando la niña esta tenía una edad hermosa y preciosa, como unos 14, 15 años, ¿qué suele pasar en una sociedad como la nuestra a los 14, 15, 16 años? Que empieza el primer noviazgo. Eso es discutible, porque yo personalmente quisiera que esa edad no fuera esa, sino fuera otra, pero eso no lo discutamos ahora. El hecho concreto es que en esta sociedad es muy frecuente que a los 14, 15, 16 años ya la persona tenga un noviazgo. ¿Sabe usted lo que sucedió? Y esta historia yo la conozco de primera mano. Resulta que unos papás tenían su hogar, en el hogar había tres hijas. La hija de la mitad, cuando cumplió los 14, 15 años, realmente era una muchachita muy, muy agradable, una muchachita bonita. Y resulta que ella con su cabellera, de una cabellera negra, de ese color negro como azabache, hermosa, tenía una cabellera lindísima. Y unos ojos que hablaban por sí mismos, realmente una muchacha muy linda. Pues resulta que le cayó otra muchacha para enamorarla. ¿Cierto? Si estamos en una sociedad pluralista, tu hija, yo la puedo enamorar. Yo soy mujer y quiero enamorar a tu hija. ¿Por qué te vas a oponer? Ella es libre, déjala que ella decida. Bueno, esta mujer empezó a hacerle la persecución a esta niña, a conquistarla utilizando todo tipo de recursos y a enseñarle literalmente porquerías. Bueno, esta muchacha se volvió una lesbiana impresionante. Y con lesbiana impresionante quiero decir una persona capaz, por una parte, de ocultar su condición por aquello de los prejuicios sociales que se supone que existen, pero por otro lado, mire, desde que yo la he conocido, esa joven, pobrecilla ella, ha tenido por lo menos unas 12 relaciones con distintas mujeres. Y su obsesión siempre es buscar otra joven, otra muchacha, otra novia, para ver si esa relación sí le funciona. Ahora yo hago esta pregunta, ¿esos papás cómo se sienten? ¿Cómo se sienten esos papás? Pero en una sociedad pluralista, tú tienes que estar dispuesto a que tu hija te la enamore una mujer. Porque la sociedad es pluralista, ¿cierto? Porque tú no puedes ser homófobo, ¿cierto? Entonces, como tú no puedes ser homófobo, así como tú tienes que admitir que un muchacho corteje a tu hija, tienes que admitir que una muchacha corteje a tu hija. Porque además, si tú te opones a que una muchacha corteje a tu hija, entonces te pueden denunciar ante la policía porque tú estás promoviendo el odio en la sociedad porque eres homófobo. Y si tú estás en Suecia y tú estás en tu iglesia y tú lees en tu iglesia los textos de la Biblia que hablan de lo que significa la homosexualidad, pues entonces te mandan a la cárcel. Así de sencillo. Así de sencillo. Esos son los tiempos que vienen. Entonces la gente empieza diciendo, hay que ser tolerantes, hay que ser pluralistas, mientras no se metan conmigo. Por favor, no seas tonto. Por supuesto que se van a meter contigo. Por supuesto. Se van a meter contigo, se van a meter con tu hijo, se van a meter con tu hija. ¿Ustedes creen que la multiplicación de muchachitos gay que tenemos hoy en tantas partes, eso se da solo? Eso proviene de los medios de comunicación y eso proviene de que en la medida en que se considera normal eso, entonces es normal también inducir a las personas. Si tú como papá le puedes prohibir a tu hijo que tenga o que busque un noviazgo a los 15 o 16 años, que lo veo muy difícil, pues entonces si no se lo puedes prohibir, lo tienes que permitir. Y si lo tienes que permitir y hay que ser pluralistas, entonces el pluralismo se convierte en que yo tengo que ver con tranquilidad cómo resulta que hay un muchacho que es mucho mayor que mi hijo y que aparece y que lo frecuenta y que se lo está ganando, y yo tengo que ver cómo me están volviendo a ese hijo esa palabra que usted está pensando. Entonces fíjate los engaños del pluralismo. El pluralismo siempre es tolerancia para que entre un nuevo conjunto de principios o de antiprincipios morales. Tolerancia significa abrir la puerta para que llegue esa invasión. Y después de que llega, ya no permite nada más. Eso se convierte en ley. Lo que primero era tolerado, luego tiene que ser permitido y luego literalmente se vuelve obligatorio. Y tú no puedes predicar en la iglesia y tú no puedes decir esto. Bendita sea Colombia, donde todavía podemos tener esta predicación. Si ustedes y yo fuéramos suecos, yo no podría predicar esto, porque cualquiera de las personas en el auditorio me denuncia y dice, ese cura es homófobo. ¿Y qué me pasa a mí? Tengo que pedirle disculpas a la asamblea y tengo que pagar un tiempo de cárcel por predicar esto. ¿Eso es tolerancia? ¿Esa es la tolerancia? Entonces date cuenta, las mentiras del relativismo. ¿El relativismo qué es? La carencia de una brújula moral. ¿Y cómo se logra meter a una sociedad por los rumbos del relativismo? A través de tres tentáculos. ¿El primer tentáculo se llama cuál? Que esto es lo moderno, que esto es lo actual. El segundo tentáculo se llama pluralidad o pluralismo. Mente abierta, tolerancia. ¿Cierto? Estamos jugando a la tolerancia. Hay que ser tolerantes, pero hay que ser tolerantes con todo, menos con los que tienen los principios que ustedes y yo compartimos. Una persona que ha escrito muy bien sobre esto es el amigo que les mencionaba ayer, Bruno Moreno. Busquen ustedes en infocatolica.com el blog de Bruno Moreno. Por favor, antes de que sea tarde, antes de que les crezcan los hijos o las hijas, antes de que crezcan, aprendan estos temas. Porque luego de que pasan las cosas, la gente viene llorando. Ay, padre, ¿qué hicimos mal? Y muchas veces no es algo que hiciste mal, es algo bueno que dejaste de hacer. Estos temas hay que hablarlos con los hijos y con las hijas. Estos temas hay que hablarlos. Y hay que decir en qué tipo de familia uno cree. Y hay que sentirse feliz de lo que uno cree. Hablen de su fe, de la fe que ustedes tienen. Hablen con gozo de Jesucristo y de la iglesia. Y no toleren irrespetos contra la iglesia, ni contra el Papa, ni contra la doctrina. No toleren. Pero aquí hay que hacer una pequeña anotación. El hecho de que uno sea firme en los principios no significa que uno vaya a ser ni agresivo ni violento contra las personas. Hay que distinguir muy bien lo que es. Yo no tolero cambios en los principios, y otra cosa distinta es, yo no tolero a tal persona. Las personas siempre tienen sus derechos humanos que deben ser respetados, y tenemos que buscar en todo el bien de todas las personas y orar por todos. Pero en los principios tenemos que ser muy claros. ¿Cuál es el tercer tentáculo del relativismo? Muy parecido, es que los tres se parecen mucho. Muy parecido. Yo ya lo he mencionado aquí. Es que hoy es así. Es decir, la tiranía de la opinión pública. Tiranía de la opinión pública. No, es que hoy es así. Es que hoy todo el mundo roba. Hoy todo el mundo roba. Había un pueblo de salvajes donde empezó la moda de empezar a golpear a la gente con martillos en la cabeza. La mayor parte morían, claro. Martillazo en la cabeza, morían. Entonces, cuando llegó la policía y averiguar por qué moría tanta gente martillazos en la cabeza, dijeron, no se fue una moda que se impuso. La gente empezó a martillar y hoy todo el mundo carga su martillo y nos martillamos así los unos a los otros. Una cosa que se impuso hoy aquí, y eso ya aquí ya se volvió normal, que uno pues le da un martillazo, a veces uno ve a una persona y le da un martillazo. Eso ya se ha vuelto normal. Pero eso mata a la gente, pues. Pues sí, pero digamos hoy todo el mundo lo hace. Sí, yo por ejemplo ya he matado 18. Pero digamos es lo que todo el mundo hace, ¿sí? Por ejemplo, tengo un primo que a mí me parece que ese sí quizás está pasando porque ya ha matado 75. Pero es que todo el mundo, mire, yo he visto, yo el otro día vi una niña que ya cargaba su martillo y ya mató dos amiguitas, ¿sí? Entonces ya eso es lo normal hoy. Esa es la tiranía de la opinión pública, eso es normal. Yo sé que lo que ustedes piensan con eso de los martillazos, ustedes dirán, pero este padre realmente como que es raro. Este padre es raro. ¿De dónde saca esas ideas? Mire las estadísticas del aborto. Ojalá a los fetos se les matara simplemente con un martillazo. Yo nunca he sido capaz de ver, literalmente nunca he sido capaz de ver una película de cómo se hace un aborto. Nunca. Y le pido a Dios que jamás tenga que ver eso. No soy capaz, no me aguanta el corazón ni las entrañas. Y todo el mundo tranquilo, no, eso es normal. Mire, mi prima abortó, mi hermanita abortó, mi mamá me dijo que yo abortara, mi abuelita abortó. Yo no sé ni cómo nací yo, ¿verdad? Normal, eso es normal. En Inglaterra, ustedes perdonarán que yo cite tanto noticias de Inglaterra. Pero pues es porque viví una buena parte, bueno, como unos 6 años estuve viviendo por allá cuando estaba haciendo mi doctorado y me mantengo bastante en contacto con esa realidad. Además me parece que de allá surgen muchas modas que luego imponen en otras partes. En Inglaterra, 1 de cada 4 embarazos acaba en aborto. 1 de cada 4 embarazos. Y a esos niños abortados no se les mata de un martillazo en la cabeza. Muchas veces la manera de matarlos es quemándolos primero o cortándolos en pedazos para sacar luego los pedazos. Y todo el mundo, no, eso es normal. Esa es la ley lo permite. Y le salen a uno con unas tonterías, iba a decir otra peor. Que en caso de violación sí se puede. Ahí es donde yo... sale dentro de mí un monstruo dialéctico y entonces yo pregunto, ¿quisiera usted explicarme si fue que ese bebé violó a la mamá? O sea, usted va a castigar al bebé. Usted va a castigar al bebé. ¿Quién hizo la violación? ¿El bebé? ¿Por qué lo va a castigar? Pero es que la gente no está pensando. Por eso estamos diciendo que se necesita recuperar la brújula moral y se necesita pensar. Allá, por ejemplo, la niña de la trenza tiene que pensar, piense. Claro, tiene que pensar, darse cuenta, formarse principios morales. Decir uno, oiga, ¿verdad? ¿Por qué van a matar a un bebé que no fue el culpable? ¿Ah? Imagínense que había un señor que no pagaba impuestos. Entonces un día llegaron los de la policía con orden judicial y recogieron al hijo de 3 años y lo encarcelaron. Claro, su papá no paga impuestos, paga el hijo, eche para la cárcel. ¿En qué sistema judicial admiten eso? Pero la gente se traga estas mentiras del relativismo, se las traga enterita. ¡Ay, Jacobo! ¡Oh! Se la tragó. Los 3 tentáculos del relativismo. Esto es lo moderno. ahora es así, antes mi abuelita no sé qué, mi tatarabuela no sé cuándo, la iglesia antes decía, pero es la iglesia la que tiene que actualizarse. Me da una rabia cuando dicen eso. ¿Ah? Entonces cuando se vuelva moda darle martillazos en la cabeza, el Papa tiene que decir: os recomiendo, mis hermanos, que compréis martillos de buena calidad. Eso es lo que la gente quiere, esa es la actualización de la iglesia, que la iglesia se actualice, para que la iglesia nos repita lo que ya estamos haciendo. ¿Qué es esa iglesia? ¿Para qué serviría una iglesia así? ¿Sería fiel a Jesús esa iglesia? Por supuesto que no. Entonces lo moderno, no, hoy es así. Segundo, la tolerancia, el pluralismo, hay que tener la mente abierta. Mientras ellos hagan eso, hasta el día que te suceda, yo que conozco los papás de la muchacha esa que te cuento, uy, no, eso sí es sufrir. Ver cómo le iban haciendo eso a la hija, yo creo que ellos hubieran podido obrar más. En un país como Colombia hubieran podido hacer más. No, pues es que mi hija tiene derecho a enamorarse y tiene derecho a que la enamoren. La tolerancia. Y luego la tolerancia significa que hay que tolerar tanto las opiniones que nadie puede hablar en contra de eso. Y el tercero, la tiranía de la opinión pública. Tiranía de la opinión pública. No, es que hoy todo el mundo, es que eso es lo normal, eso es lo que todo el mundo hace. Que a tal edad se pierde la virginidad, que a tal edad se embaraza uno, que a tal edad uno aborta, a tal edad uno se suicida, es lo normal. Eso ya está establecido así. Termino diciendo, ¿sabe qué es un cristiano? Y por cristiano yo entiendo cristiano católico, por supuesto. ¿Sabe qué es un cristiano? Un cristiano es uno que no se resigna. Un cristiano es uno que tiene claro lo que dijo Jesús, Juan capítulo 16. En el mundo tendréis luchas, pero no tengáis miedo. Yo he vencido al mundo. Ese es un cristiano católico. Aplauso a Jesús. Muchas gracias.